Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba. Soy Andrés Santín, trombón bajo y director de orquesta. Hoy tenemos un capítulo muy especial y dedicado no solamente a los trombonistas, sino a todos los músicos de aliento metal, aliento madera y músicos en general. El invitado de hoy es originario de Monterrey, es trombón bajo, estudió en la Universidad Veracruzana titulado como educador musical. Ha participado en la Orquesta Sinfónica Infantil de México, OSIM, del 2003 al 2007 y ha sido trombón bajo y tenor en la Orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Filarmónica de Jalisco, entre otras orquestas aquí en México. También es baritonista, de los pocos que hay en México profesionalmente. Tiene una maestría en dirección de dependencias educativas y tiene certificaciones en foniatría y aplicación de bandas neuromusculares, teniendo como aval médico a Gerald Martin Rhodes, médico en rehabilitación. Con ustedes, el maestro Reinaldo Daniel Martínez Reséndez. Maestro, bienvenido al Low Brass Tour.
Hola, muy buenas tardes. Espero que toda la audiencia esté lo mejor posible. Es un gusto estar aquí en este canal. Esperemos que sea bastante entretenido toda esta cuestión del tema en que vamos a tratar, ya que genera muchas dudas, pero también muchas incertidumbres y hasta cierto punto miedos que no deberían de existir, ya que todos somos humanos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, primeramente a ti, Andrés, y pues esperemos esto sea de ayuda hacia la comunidad, no nada más aquí en México, sino también a nivel internacional. Entonces, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, maestro, y pues comencemos con el tema. El tema abarca muchas cosas y a la vez nada, porque es un tema que es a lo mejor castigado, es mal visto, se toma a muchos prejuicios entre músicos. Y bueno, empecemos por el primero, la distonía. Muchos músicos confundimos algún malestar corporal, muscular, no sé, con la distonía. Siempre lo asociamos con que me da distonía. Pero ¿qué es la distonía realmente? Y si hay distonía real en muchos de los músicos aliento metal.
Ok, primero en cuanto a ese tema, siempre me gusta muchísimo responder de manera escueta y después profundizar. La respuesta a tu pregunta, ¿qué es? Es una asociación de movimientos involuntarios precedidos por el sistema neurosensorial. Entonces, ¿qué significa eso? A grosso modo, que algo no está bien en la cabeza, no están haciendo las conexiones en las terminaciones nerviosas como deben de ser. Y, pues bueno, se ocasiona una serie de movimientos involuntarios. Entonces, es la respuesta de manera muy escueta, pero sinceramente, en México hay una gran ignorancia hacia el tema, porque la distonía en sí es un tema en el cual el significado es, sí, una sucesión de movimientos involuntarios, pero lo que estaría padre, aunque no fuese de la manera más propia, es una sucesión de movimientos involuntarios que transgreden inclusive a tu vida diaria. En México, abordando un punto pasado, es que a todo le quieren decir distonía por ignorancia. O sea, muchas de las personas que he atendido realmente no tienen distonía, es un desorden de la motricidad. Y el desorden de la motricidad es un tema en el cual significa que es una fabricación o un cúmulo de vicios mediante acciones voluntarias precedidas por el paso de los años. Entonces, una cosa es un desorden muscular y otra cosa es la distonía. Entonces, para conclusión, para que tú realmente tengas una verdadera distonía, y ese es mi punto de vista, obviamente hay muchísimos puntos de vista, es porque realmente tienes movimientos involuntarios en tu vida diaria. Si tú tienes muchos problemas para tocar, pero en tu vida diaria puedes comer bien, puedes escribir bien, puedes caminar bien, etcétera, etcétera, entonces no es distonía. Porque también hay que abordar temas como, muchos insistirán, no, es que yo tengo un movimiento involuntario, y no será que tengas síndrome de Tourette, no será que tengas ataxia. Entonces, como conclusión, siempre yo llego de esa manera. La gran mayoría de los músicos no tienen una distonía tal cual real.
Has hablado de muchas cosas realmente en esta respuesta, y quisiera ahondar en algo. Ya nos dijiste que no es distonía en la mayoría de los casos, pero que es un cúmulo de malos hábitos. ¿Usted
sí?
¿A qué cree que se deba este cúmulo de malos hábitos? ¿Tiene que ver por cómo practico? ¿Tiene que ver por quién me está enseñando a tocar? ¿Tiene que ver porque quiero imitar a otras personas? ¿Qué tiene que ver aquí?
La respuesta escueta, a mi parecer, vendría siendo la siguiente. ¿Qué provoca en los vicios? La manera errónea, aunado con ignorancia a la hora de estudiar. Eso vendría siendo. O sea, no eres consciente, o realmente no son conscientes, o no somos conscientes al momento de estudiar. O sea, podemos inferir, y el inferir nos lleva al mundo de la imaginación, que es lo que se enseña actualmente. Es que haz de cuenta que tienes que abrir la garganta de esta manera. Es que haz de cuenta que el aire es como el tubo de una manguera, el agua sale y tú le tienes que aplastar para, ¿cómo se llama?, ir al registro agudo, pero si te das cuenta, el agua siempre está transcurriendo. Puras cosas imaginativas. Que realmente, si no eres consciente en el momento de la acción, vas a provocar acciones voluntarias que te van a llevar a movimientos erróneos que, en vez de beneficiarte, te van a perjudicar. Entonces, la respuesta escueta es, ¿qué es lo que provoca todo eso? La manera errónea de estudiar, con un gran déficit de conciencia de qué estoy haciendo con la lengua, con la garganta, con el espacio entre los dientes, qué es lo que está haciendo mi mandíbula, cómo es que estoy llevando la lengua a nivel ergonómico, qué es lo que estoy haciendo en la compresión, descompresión de los pulmones, qué es lo que estoy haciendo para realmente interiorizar mi diafragma. Porque, ¿cuántas veces no ha pasado que estamos en un aula, en un conservatorio, y preguntamos a nuestros maestros, maestro, es que tengo muchos problemas para el registro agudo? En muchos casos sucede de esta manera. No te apures, en el caso de los trombonistas. Para el término de este semestre vamos a ver puros extractos agudos. No sé, Colyle, puede ser, ¿cómo se llama?, La Creación, puede ser Frank, puede ser Tannhäuser, que no es muy agudo, pero implica un nivel de resistencia y consistencia, etcétera. Pero no porque yo aborde música me va a dar la resolución correcta a resolver mis problemas. Porque aquí entra, y este es un tema bastante extenso, porque aquí entra, ok, lo resolví en el semestre, ok, tengo 20 años y lo resolví, agarro una manera de hacer las cosas, y luego, ¿qué es lo que pasa cuando tengo 28, 32, 33 años? Y no es un secreto a voces. Muchísima gente sabe de gente que tocaba súper increíble y de repente truena de la noche a la mañana. No sé si por ahí responda la pregunta.
Definitivamente, y esto nos lleva a analizar lo siguiente, porque como profesores de trombón o de cualquier otro instrumento, damos analogías a veces por querer ayudar, entre comillas, a los alumnos a solventar sus problemas. Pero estas analogías entonces no funcionan. Hay que ahondar más en la parte motriz de nuestro cuerpo.
Las analogías es una palabra bastante interesante. Las analogías sirven siempre y cuando estén focalizadas a la anatomía, motricidad ergonómica de cada persona, cual para mí es un gran error en los conservatorios, y gracias a Dios no es un aspecto nada más en México, sino a nivel mundial, porque me ha tocado atender bastantes personas a nivel mundial. ¿Cuál es el principal factor? Todo quieren estandarizar, todo quieren generalizar, y eso no puede ser. Habemos personas que tenemos los labios gruesos, otros tienen los labios delgados. Hay personas que tienen los labios muy chiquitos, los dientes muy grandes, otros lo tienen muy chiquito. Lenguas muy largas, lenguas medianas, lenguas muy cortas. O sea, todo lo que te puedas imaginar, largo, corto, angosto, ancho, etcétera, que lo vas a encontrar en la vida real, porque todos somos únicos. Entonces, ahí es donde entra la pedagogía a la par con la analogía. Y hay que ser bastante inteligente, bastante meticuloso y bastante paciente para resolver el problema de cada persona. Si me preguntas, ¿entonces está mal lo que enseñan? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo he podido hacer equipo con personas que son maestros titulares de ciertas personas, de ciertos alumnos. Y pues bueno, me ha tocado, gracias a Dios, maestros o docentes que me han escrito: oye, men, ¿sabes qué? Tengo problema con cierto alumno. Por favor, pues échame la mano, ¿no? Porque realmente ya no lo puedo resolver. Que ahí es donde entra la parte que yo creo que ya deberíamos de evolucionar dentro de los conservatorios. Los maestros titulares no significa que sean malos. Ojo con esto. Pareciera que yo siempre lo estoy tirando a los maestros actuales de los conservatorios. No se trata de eso. Se trata de realmente abrir la mente hacia nuevos horizontes, porque al fin y al cabo la música también evoluciona. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Me ha tocado, gracias a Dios, la experiencia de lo que les comenté, y se crea un plan de trabajo en donde ambas partes podamos trabajar al mismo tiempo en pro al desarrollo del alumno, que al fin y al cabo eso es lo que importa. Me ha tocado decirle: ¿sabes qué? Este año, año y medio, dos años, déjame trabajar todo lo técnico. Dependiendo del grado en el que esté el alumno, se hace un esquema, un plan de desarrollo de trabajo. Ok. Año, año y medio para pulir técnica, para potencializarla. Y a la par contigo, quiero que porfa te encargues más. No le modifiques nada de lo técnico. Que te encargues de pulir escalas, de pulir arpegios, de pulir notas largas bajo los principios técnicos o motrices que se supone que debemos de trabajar. Pero bueno, vamos a ser honestos. ¿Dónde me ha sucedido, gracias a Dios, ese tipo de trabajo? Europa. Latinoamérica, sí. Venezuela, Colombia. Pero las cosas sobre la mesa, o sea, en México, si hay algo de lo que nos quejamos, y por eso siento que hay un entre comillas, rechazo hacia mí, es porque hay en serio que pintar las cosas como son. En México estamos muy atrasados. El único cabrón que ha podido realizar las cosas tal cual bien, al menos como nivel de ejecutante, y que yo conozco, o sea, que haya sido un astro, es Faustino. Aunque de repente su pedagogía no es muy buena, esa es la verdad. Pero, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nada más uno ha logrado el sueño internacional de muchísimas personas? O sea, ¿por qué no hemos exportado realmente mexicanos como los colombianos, como los venezolanos? Los concursos internacionales siempre se los llevan los latinoamericanos, no se los llevan los mexicanos. Mexicanos creen que tocan más que los sudamericanos, pero bueno, la realidad es otra, abismalmente. Entonces, ¿qué está pasando en los conservatorios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente reestructurar las cosas, realmente tener una mentalidad abierta de aceptar nuestros errores, no nada más, al menos hablo aquí en México, no nada más entre nosotros, es que tú tocas muy bonito, cuando la realidad es que vienen extranjeros a nuestras orquestas y ellos se llevan los lugares. ¿Por qué es? Porque ellos tocan nada más lo que debe de ser, cosa que aquí en México no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente el concepto de sonido cuál es? O sea, si en un conservatorio entran 10 y salen 2, porque ahí es otro tema, pero ¿por qué pasa eso? O sea, realmente, ¿por qué pasa eso? Y bueno, que me puedan decir, no, es que este alumno no tiene el talento para, ¿cómo se llama?, desarrollar este tipo de aptitudes en el mundo real. Ajá. ¿Y realmente estuviste detrás de él? Porque muchas de las partes, cuestiones de la distonía, entre comillas, se adjudican a eso. El maestro ya no tiene la posibilidad ni la capacidad de resolver un problema real. Uno. Dos. Siempre en los conservatorios, y eso me genera una intriga, ¿por qué lo hacen? Solamente aceptan y generan, entre comillas, lo que menos les vaya a dar problemas. Viendo desde el punto de vista pedagógico, entonces eso no es ser docente. O sea, ser docente es demostrar que hay alguien en el hoyo y que tú tengas las habilidades pedagógicas de poderlo sacar e impulsarlo. Entonces, es un tema bastante, bastante extenso. Pareciera que le tiro al sistema educativo, pero es que realmente a mí me preocupa. Sí, si así lo quieres ver, sí, yo he sido de la parte en la que me han corrido, supuestamente, entre comillas, yo no llenaba las aptitudes técnicas e interpretativas para dominar un instrumento, entre comillas. Pero es que realmente, o sea, el que fue mi maestro nunca estuvo detrás de mí. O sea, él decía que no era yo apto, que me dedicara a otra cosa. Pudiera decir que yo nunca estudiaba o nunca le hacía caso. Pues bueno, digo, en lo personal, no viajé de Nuevo León a Veracruz nada más para andar de fiesta en fiesta. O sea, vamos a ser muy honestos, o sea, realmente me vine aquí a partir la Mauser a más no poder. O sea, siempre le preguntaba, nunca llenaba mi curiosidad del por qué sucedían las cosas. Nunca ahondaba más, nunca fue para dedicarme un poco más de tiempo. O sea, digo, si decides ser docente, pues creo que esa es una de las partes en las cuales pues te vuelves como el papá postizo de ese alumno, cierto tanto de la carrera. Pero bueno, o sea, no es que yo esté frustrado ni nada por decirlo, porque la verdad es que mi vida está muy a todo dar. Amo dar clases, amo resolver problemas motrices. Entonces, sí es un tema bastante extenso y tiene mucho que ver dentro de los problemas motrices. Es que, maestro, no me sale cierto pasaje. Por ejemplo, William T. ¿Estoy empezando bien? Y se empieza a ralentizar la lengua. Usualmente, ¿qué es lo que te dice? Respira y sopla más. Es que no estás articulando con ta. Es que no estás articulando de esta manera. Es que estás suspendiendo la línea de aire. Ajá, ok, va. Eso, y creo que la persona que me dices eso no es idiota, porque hay que tocar también las cosas tal cual. Creo que tiene, aunque sea una pizca de intelecto, para entender el mensaje que tú le estás mandando. O sea, ya sabe que no le sale, pero explícale cómo tiene que hacer las cosas, cómo se tiene que sentir, cómo lo tiene que redireccionar. No nada más decirle, respira, sopla, es que no mantienes columna de aire o es que tu garganta no está abierta. Ajá, y ya le dijiste cómo realmente abrir la garganta, ya le dijiste cómo realmente sentir la famosa velocidad del aire, cómo sentir la famosa línea de aire, que para mí eso es bastante ambiguo, cómo sentir el que tiene que articular. Tu maestro, tu alumno tiene la culpa por no preguntar, por mucho que se enoje tu docente, y tu maestro, ¿no has visto 1, 2, 3, 4, 5, 9,000 maneras de ver cómo él tiene que entender tu mensaje?
Pues es un tema que es muy polémico desde los puntos de vista que lo has abordado, sobre todo desde la perspectiva educativa, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, desde el punto de vista en el que las universidades y conservatorios solamente están aceptando a personas aptas que puedan ya tener la solución de los problemas listos, ¿no? Entonces, creo que por ahí dices es otro tema, y claro que sí es un tema muy extenso y polémico, pero también se deriva de que en las universidades, escuelas de música, conservatorios, lleguemos alumnos con problemas y, como tú dices, el maestro a veces, en algunos de los casos, no quiere resolver las cosas, pero a lo mejor también no sabe cómo resolver las cosas. Y aquí viene una pregunta que se divide en dos y me gustaría empezar por lo básico. Primero, ¿qué le recomendarías al alumno? ¿No? Y después, ¿qué le recomendarías al docente o a la docente?
Por ejemplo, yo siempre empiezo sobre el alumno, porque él es quien está incursionando en este maravilloso mundo de la música. Primero que nada, no te eches la culpa de primeras a buenas, porque desde ahí empiezan las broncas psicológicas. Es sentarse, analizar y realmente llegar a una respuesta sólida. Porque si nada más, y lo tengo que decir tal cual porque eso es muy de mexicanos, agarras y dices, no, tengo talento en estos aspectos de la música. ¿En serio? Pues es lo que yo pregunto, ¿en serio? O sea, ¿cuánto tiempo realmente te has aplastado a hacer las cosas? Si eres alguien consciente y has hecho las cosas, ¿por qué de buenas a primeras te echas la culpa? O sea, nada más porque tu maestro toca, a él le salen las cosas, etcétera, es que tú estás mal. ¿Nunca te has puesto a pensar de qué manera te han instruido, te han llevado? O sea, es muy fácil poner como deidades a los maestros, ajá. Y que con un, dos, tres cositas muy ambiguas, si tú no las captas, es porque tú eres bien tonto. No. O sea, primero hay que analizar, para mí, ese aspecto. Si la respuesta es, un ejemplo, has sido un alumno modelo, has preguntado, te has puesto a estudiar, dentro de las preguntas que tú haces, molesta a quien se las preguntas y te da miedo preguntar, y por eso, bueno, desde ahí tienes que empezar a partir que no es el profesor idóneo para ti. Tienes que buscar por otro lado a alguien que realmente sí, de cómo se llama, resuelva ese tipo de dudas técnicas. Vuelvo al principio. Ojo, los docentes no son malos. Quiero creer eso, quiero casarme con eso. Solamente que necesitan gente ya hecha, gente ya fabricada. Donde solamente te dediques a hacer música, dar ciertos tips pequeñitos y vámonos. Pero bueno, al menos en México como en otros lados, va más allá de esa situación, no puede tomarse como a la ligera. Eso es en cuanto al alumno. En cuanto al docente, realmente la tiene más fácil que el alumno. Buscar ayuda, investigar, prepararse, actualizarse, hacer equipo con alguien. ¿Por qué cerrarse a que tú teóricamente las puedes de todas a todas? Por ejemplo, vamos a ser muy honestos, o sea, yo he mandado a muchos de mis alumnos con gente top, gente crack. ¿Por qué? Porque conmigo, si así lo quieres ver, yo resuelvo los problemas motrices, pero ya algo importante como una preparación de un concurso internacional, una preparación de extractos de orquesta hacia una audición, sí, tengo cierto conocimiento. Nos vamos a ser honestos, no estoy activo actualmente porque he ahondado más en resolver problemas motrices. ¿Qué hago? Es una deficiencia que tengo, simplemente la soluciono con alguien con el que sí pueda trabajar. A hacer equipo, ¿y quién es el beneficiado? El alumno. Entonces, respuesta fácil para el docente, busca ayuda, no te cierres. ¿Por qué nada más vas a resolver tú cuando probablemente vayas a desgraciar a alguien a nivel profesional? O sea, ahorita, gracias a Dios, me ha pasado algo súper bonito, o sea, sobre todo en esta pandemia, no puedo decir nombres, pero si supieras la cantidad de artistas, Courtois, Bach, Shires, Courtois, Shires y Time, que me han llegado, no manches, o sea, te irías para atrás. ¿Por qué? Porque ese también es otro rubro. Tanto son gente que necesitan ayuda con sus alumnos, pero son gente que, bueno, ya nada más desde el hecho de ser artistas, porque tocas bastante, o teóricamente tocas bastante, entre comillas. Entonces, son gente que quiere tocar más, quiere romper ese muro, quiere romper esa barrera. Siento que ese es el tipo de mentalidad que ya se debe de optar a hacerse de uno. Romper esa barrera, romper ya esos estigmas de el qué dirán, es que tengo miedo de que se enteren, es que no sé qué. y todo tiene que ver con la pregunta de ¿qué recomendarías a los docentes? Pues tener esa apertura mental. Porque yo he tenido maestros de conservatorio que están conmigo. Entonces, no sé si responda como esa pregunta.
Sí. Y estos problemas que ya sabemos que no es distonía, ¿no?, que son desórdenes motrices, abriendo un poco el esquema más hacia otros instrumentos, nada más es de los trombonistas, o sea, estamos hablando del trombón porque somos trombonistas, tú eres trombón bajo, yo soy trombón bajo, pero ¿qué otros instrumentos te has encontrado en tu experiencia como rehabilitador y reeducador motriz? ¿Y con qué problemas también?
Ok, esa es una muy buena pregunta. Me he topado de todo, o sea, no voy a acabar en ese aspecto. Me ha tocado atender trompetistas, cornistas, tubistas, clarinetistas, flautistas, fagotistas, contrabajistas, percusionistas. Y pues bueno, es una lástima que no te pueda mostrar pues videos, compartir videos de este tipo de factores en donde mucha gente diría que es distonía, pero bueno, no es distonía. Pero bueno, he tratado con diversas personas. Pero, ¿cuál era la pregunta así principal, ojo?
¿Cuántos desórdenes motrices has atendido en otros instrumentos?
Ok. Pues básicamente en todos los que te mencioné. Me ha tocado de todo, al menos. Te puedo decir que hay muchísima gente del área de metal que va a decir, no, este tipo está loco, inclusive van a apagar el podcast y van a hacer sus actividades. Pero es cierto. La motricidad que yo otorgo te va a hacer factible el que tú puedas tocar sin ningún problema. Si tú eres trombonista, tuba, eufonio, trompeta, corno. Si tú eres cornista, los instrumentos mencionados. Si tú eres trompetista, los instrumentos mencionados. Evidentemente es mi especialidad, es donde más estoy mejor preparado. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque es un tema que me gusta y soy de aliento metal. Entonces, al menos ahí, en ese punto, si uno hace los ejercicios de rehabilitación precedidos por Gerald Martin, que es mi médico rehabilitador, que, ojo, ahí yo lo remastericé para nosotros, si se hacen tal cual, se llevan tal cual, uno tiene la capacidad de tocar cualquier instrumento. Esos aspectos de antaño de la embocadura del cornista, perdón, la embocadura del trompetista, es que el corno es un instrumento bien diferente, es que la tuba se toca de cierta forma. Sí, pero no. Todos tienen boquilla circular, todos tienen un rin igual. ¿Qué es lo que difiere? El diámetro. Más grande, más chiquito, la taza que es cónica, una taza normal, ajá, sí. Realmente, ¿qué es lo que va a depender de instrumento a instrumento? El manejo del aire. Eso es lo que realmente va a depender brutalmente del dominio de esos instrumentos. Entonces, pues bueno, o sea, de todos esos instrumentos, ahondando en los metales nada más, porque hablar de otros instrumentos es como más laborioso, entre comillas. Básicamente, todos me llegan creyendo que es distonía y no es distonía. O sea, muy probablemente tengas una fatiga crónica por el uso de músculos en específicos que has utilizado de muy mala manera en el transcurso de los años. Por eso es de que ya no tocas igual. O sea, nada más pregúntense estos aspectos. O sea, Jimbo Corning, ¿cómo se llama? Charles Vernon, Matías Hoff, ¿cómo se llama? Blackovich. O sea, estamos hablando de que son personas viejas y tocan increíbles. No es, o sea, sí, obvio, sí es porque son personas muy buenas en su instrumento, sí, pero fíjense motrizmente cómo tienen posicionados sus músculos. No es nada más ver la primer capa de la cebolla, es ver lo que tiene a nivel interno, profundizar. Porque si tú nada más te dedicas a ver el exterior, pues estás mal, o sea, porque vas a empezar a imitar y de ahí van a empezar todas las broncas. No debes de imitar como ejecutante, porque si tú imitas a nivel anatómico, muy probablemente vayas a provocar, a fabricar vicios. O sea, eres tú y eres un ser original. Debes de encontrar tu motricidad para ti, lo que a ti te funcione. Y tú, docente, debes guiar y debes de entender que es un ser único. No es posible estandarizar las cosas. O si se estandarizan, es hasta un cierto nivel, porque de ahí en adelante empieza la parte específica de cada persona. No sé si más o menos va por ahí.
Sí, definitivamente sí. Creo que aquí todos debemos de poder reflexionar qué estamos haciendo en nuestro instrumento. Y no solo nada más los aliento metal, sino si hay un músico de repente aquí escuchando que toque la flauta, que toque el violín, el cello, percusión, o incluso directores de orquesta que también motrizmente estamos activos. Creo que vale la pena reflexionar qué es lo que estamos haciendo y cómo nos vamos sintiendo y si realmente somos efectivos a la hora de ejecutar la música. ¿Eres el único rehabilitador motriz en el mundo? ¿O hay más personas como tú que trabajan en una manera similar?
Ok. Ojo con esto. Yo no me puedo hacer llamar rehabilitador porque no soy médico y con subespecialidad en rehabilitación. Que tenga un aval médico es otra cosa. Pero yo me he autodenominado como reordenador motriz, porque eso sí puede ser factible. Que tenga una técnica en rehabilitación, pues bueno, llego a un grado de nivel técnico, y que tenga certificaciones no me hace posible el poderme autodenominar como rehabilitador. Sí aclaro bastante eso a todas las entrevistas que me han hecho. Porque sí me ha tocado ver, que aquí es donde viene la parte de tu pregunta, sí me he topado con personas que son fisioterapeutas y les dicen doctores o médicos. Los fisioterapeutas son licenciados. Y si lo quieres ver así, son las enfermeras de los médicos rehabilitadores. Y el médico primero pasa a ser cirujano partero y después una subespecialidad en rehabilitación. Entonces, desde ahí, el que nosotros reconozcamos a un fisioterapeuta como un médico, no, ellos son licenciados. Y hay que tener mucho ojo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver cada persona que no te erradica el problema de raíz. La respuesta es sí. Hay personas que se dedican a hacer, o entre comillas, mejorar las condiciones de un músico. Pero hay que también entender que la gran mayoría de ellos no son músicos. Me ha tocado muchísima gente, y esos son los que más me encantan. Es que yo ya he ido, me tocó un colombiano, cornista, que me llegó y me dice, Es que yo ya he ido con un foniatra, ya he ido con un rehabilitador, ya he ido con un neurólogo, ya he ido con un fisioterapeuta, etcétera, 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 y, no, y nada más no puedo salir del bache. Pues claro, y nunca te va a sacar del bache porque no es músico, ellos no saben lo que se siente el tocar un instrumento. O sea, esa parte es súper fundamental. ¿Qué es lo que va a ver, por ejemplo, un neurólogo? Te va a mandar a hacer estudios, a decir, güey, ¿estás bien? Tú no tienes nada. O sea, ¿qué es lo que pasa como músico? Empieza a entrar en conflicto. No le empiezas a creer. Es que sí tengo algo, porque no puedo tocar como cuando yo tocaba en mis años mozos. No, mejor voy, con un foniatra. No, pues, es que, discúlpame, pero pues tu aparato fonador está bien. Lo representas, no hay ningún problema. Inclusive van con maxilofaciales. Ahora sí, los ligamentos maxilofaciales es algo que están haciendo que nada tiene que ver con el orbicular de los labios, pero bueno, la gente siempre busca obtener una respuesta. Y es que no te la van a dar. Porque ellos van a ver lo general, que tus funciones motrices, que tus ligamentos no estén rotos o que tus músculos no tengan distensiones musculares o que las terminaciones nerviosas a nivel neurosensorial estén funcionando de manera correcta. O sea, no van, como diría un DT, o sea, no le busques ¿cómo dicen? No le busques tres pinches patas al gato cuando no las tiene. O sea, simple. ¿Qué pasa? Estás cansado. ¿Por qué estás cansado? Porque no estás utilizando muscularmente, valga la redundancia, los músculos correctos. Los cigomáticos, los maseteros, el bocinador, el mentoniano, el depresor, los elevadores nasales, que son los músculos que están inmiscuidos para la acción en el momento justo en que ejecutas tu instrumento. Ahora, ojo, no nada más depende de eso, es cómo está posicionado tu cuerpo al momento de tocar, cómo realmente estás respirando, porque también ahí hay un montón de horrores que se dicen. ¿Por qué empecinado a articular con ta, to o tu? O sea, ¿no te das cuenta que ese es un aspecto llamado fonética? A los gringos, los ¿cómo se llama? Los que hablan inglés, pues, porque se me fue la palabra. Los que hablan inglés. Pues, güey, o sea, a ellos claro que les va a funcionar. Pero fíjate cómo, si hablas, si eres un tipo realmente capaz de hablar bien el inglés profundamente, claro que te va a servir el ta, el to o el to, el tú. Pero como si eres más bien un español mexicano, un nopal mexicano o un hispanohablante, no te va a servir. ¿Por qué? Porque cuando dices ta, dices to o dices tú, de taco, tortuga, tú, la lengua va a estar situada a la mitad de la lengua. Claro que en pasaje rápido se te va a ralentizar la lengua. Eres hispanohablante, debes de encontrar una vocal idónea junto con la T que te ayude a desarrollar de mejor manera las cosas. Pero bueno, o sea, la gente no entiendo por qué sigue empecinada tanto en enseñar como de aceptar ese tipo de maneras. No sé si hasta aquí sí resuelva.
Y es que, por ejemplo, ahí, tomando el tema, hay analogías que muchos conocen. El aire caliente, el aire frío, el aire tibio. Y que ahí hay una articulación diferente. En el aire caliente está la to, en el aire tibio está la tu, en el aire frío está la ti, ¿no? Y eso muchos músicos, trombonistas sobre todo, metales también en general, si lo están escuchando, son analogías que se enseñan aquí en México, ¿no? Hasta los mismos directores de orquesta, yo he visto a colegas directores de orquesta que quieren arreglar problemas técnicos en una orquesta con esas analogías. Que bueno, hay directores que no somos, que no son alientos metal, y que bueno, hasta cierto punto se puede justificar, pero aquí creo que entonces hay que sentarse, analizar profundamente qué es lo que está haciendo. Y el tema de los fisioterapeutas es un tema que también muchas personas hemos acudido a, y que realmente nos aplazan el problema en muchos de los casos, y al aplazarlo se transforma en un problema ya más grave después, ¿no?
Exactamente. Ahora, ojo, en el tema de las analogías, hablando propiamente de México. ¿Sí? Ok. Tu maestro toca muy bien. ¿Sí? Ok. Vamos a poner un ejemplo. 8 alumnos tienen. ¿Cuántos de esos alumnos realmente tocan bien? O sea, realmente, o sea, que cumplan las características como para defenderse en una audición y que un extranjero no les baje el puesto. Que sea algo realmente competitivo. O sea, porque si nada más hablamos de que a fulanito del Parral le salen las notas y todo plano el concierto, pues discúlpame, pero para mí eso no es tocar bien. O sea, me he súper traumado con eso. O sea, ¿cuánta gente no ha pasado de que, sí, aquí en México tocan los conciertos, la gente les aplaude, luego va en, ¿cómo se llama?, hasta el otro lado del mundo a un concurso, y ¿qué pasa? Lo botan. Y pues gastaste toda tu lana, gastaste cuánta cosa. ¿Qué es lo que te queda? Y está chido, no está nada mal. Ok, te queda experiencia. Pero bueno, al menos yo pienso que si vas a gastar un montón de dinero y vas a hacer el viaje al otro lado del mundo, es porque en serio vas a ir a ganarlo, güey. O que de mínimo sepas que estuviste en segundo lugar. O sea, no sé, es un tema bastante...
Es polémico, complejo, ¿no? Es sentarse y analizar muchas cosas. Pero bueno, entonces, ¿es usted el único maestro que se dedica a reeducar motrizmente? O, por ejemplo, si estoy en China, que me queda más cerca Europa o París, ¿alguien puede encontrar a alguien ahí? Si no hablo español, ¿puede encontrar a alguien que me ayude en otro idioma?
Mira, es que es compleja la pregunta, pero te voy a responder sí. Pero que hagan exactamente lo mismo que yo y que erradique el problema, no creo. Te voy a poner un ejemplo. Y yo estuve con él, yo le agradezco mucho, fue el que me dio las luces en el camino y ya de ahí yo hice mi parte aguas. Pero, por ejemplo, alguien que está en España es Jordi Albert. Bueno, no voy a hablar mucho de ese tema, no me parece correcto, pero solamente sí te puedo decir que yo hice mi parte aguas, brutalmente. Y que los beneficios, las garantías que conseguí fue por ese parte aguas, porque resolví al 100% lo que en un punto no se me resolvió al 100%. Que ya yo haya partido en mi propio parteaguas de mi vida en el aspecto de realmente consagrarme, realmente resolver a la gente y haya decidido el no ser un ejecutante, ah, bueno, es otro rollo. Porque también aquí entra un aspecto. ¿De qué sirve super tocar bien, mostrar o mostrar que tú tocas bien, mostrar los ejemplos, etcétera, si no logras que tus alumnos lo hagan. O sea, si el alumno, si tienes un alumno y a los 2 años, 3 años sigue igual, ahí sí, para mí, ¿qué estás haciendo como docente? ¿Por qué sigue igual el alumno?
Sí, claro, o sea, yo puedo ser la superestrella del trombón bajo, pero tengo un alumno que nada más no resuelve nada y sigue en el mismo estanque de siempre, ¿no?
Ajá, entonces ahí tú te tendrías que preguntar, ¿qué estás haciendo como docente? Y realmente ser honesto, ¿se ha partido el alma el alumno por resolver? Si tú has visto que le ha metido, que le ha hecho cuanta maravilla, entonces, ¿qué estás haciendo tú? Ahora, si es un alumno que entre comillas te resuelve, ajá, ¿y realmente cuánto ha avanzado en 1.5 o 2? Ahora, ok, ya ha avanzado en ese 1.5 y 2, hay que preguntarse, ¿qué tanto ha avanzado? Como para decir, ¿lo estoy preparando para el mundo real? Ese es un lado. Otro lado, no, es que no sirve, que no sé qué. Vuelvo e insisto, ¿tú has hecho algo? Porque bueno, digo, ahora sí lo voy a decir, o sea, he tenido un montón de alumnos de la, o sea, de la UNAM, del Olin, de la Superior, del Conservatorio Nacional, creo que ya lo mencioné, no me acuerdo cuál me falta, pero que los que antes rechazaban, les hacían el feo, ahora se vuelven los consentidos. ¿Por qué? Y no está bien que los alumnos anden buscando como a las espaldas. No está bien, porque eso significa que no hay una confianza plena con el docente.
Sí, es otra cosa, ¿no? A veces, como profesores, somos tan celosos con nuestros alumnos que no los dejamos que vayan a buscar una opinión diferente. Lo peor es que cuando encuentran una opinión diferente que les ayuda, nosotros como profesores perdemos credibilidad ante ellos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no?
Y es que eso va a efectuarse en manera de cómo elijas las palabras a la hora, tanto de enseñar, pero tanto en cómo hagas una interrelación con tu alumno. Insisto, y yo lo veo así, el docente, maestro, se vuelve un papá postizo y no es igual esta carrera a otras carreras porque es una carrera muy personal. Pero si tú tienes buena relación con tu alumno, él ve que tú diste todo, etcétera, 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 no te van a recriminar, no te van a hacer el feo, no van a decirte, como en México pasa, nada, es que mi maestro está bien pendejo. No, güey. Al contrario, va a decir, no manches, por ese güey, gracias a ese güey, fue el que me ocasionó un parteaguas en mi vida muy cañón. Se van a entender mejor y créeme, o sea, vas a lograr resultados en el aspecto de que el alumno ya está creciendo con esa opinión diferente, le está embonando, está siendo funcional, etcétera, y va a ir contigo. A ver qué onda. Y si tú eres un docente muy bueno en cuanto a explicación de extractos, de conciertos, le muestras los ejemplos tocando y ya por fin el alumno te puede seguir el hilo, te lo va a agradecer. Es obvio, me ha tocado. He sido partícipe de ese aspecto. Ahorita no es un secreto a voces, esa es la cruda realidad. El alumno que tengo, Jorge Luis Guerra, que esperemos que gane el concurso internacional de Innova, al parecer creo que ya la próxima semana dicen los resultados. Él ahorita ya es alumno de Jacques Muller en el Conservatorio Regional de París.
¿Y tú fuiste partícipe de que él llegara hasta allá?
Sí.
O sea, tú lo preparaste.
Sí.
tú lo pusiste al hilo para que Jack Mugier volteara a verlo y le dijera
Jorge. Sí, o sea, Alejandro Biot y Jack Mugier voltearon.
Entonces, igual, esto quiere decir...
Perdón que te interrumpa, o sea, uh-huh. Porque sí creo pertinente. También Camilo, que es el... Si no mal recuerdo, es el gerente de la Crampón en Latinoamérica. Este es uno de los responsables, ajá, como el gerente o algo así. O sea, tiene un puesto en la Crampón bastante importante. Volteó a verlo.
Entonces, esto quiere decir... que el trabajo que o el producto que tú ofreces tiene garantías, ¿no?
Yo siempre les digo a la gente, mi garantía es a un año. Obviamente, depende mucho de la consistencia, la paciencia y la disciplina de hacer las cosas.
Si tienes responsabilidad, ¿no?
Ajá. Y si tienes esas tres, estás del otro lado. Prueba de ello, pueden meterse en mi Instagram. O sea, no creo que sean personas que toquen poquito. Creo, sinceramente, que si estas personas vinieran a México, se ganan los lugares. Y lo que más, ojo, no es que yo sea malinchista ni nada por el estilo. Yo quiero realmente ayudar aquí en México porque hay bastante potencial, pero la mentalidad es la que tenemos que cambiar. O sea, porque, o sea, a lo mejor todos me odian con todo esto lo que he dicho, pero es la pura y cruda realidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Queremos ser país primermundista, al menos como ejecutantes, aliento metal, hay que cambiar el chip ya. O sea, porque no es posible que siga habiendo a la fecha circunstancias que nos hagan perder audiciones.
O que las declaren vacantes o desiertas.
O que las declaren desiertas. No es posible, ya basta, güey. Que también siento, sería importantísimo, sería muy bueno, que quienes funjan como sinodales en la OFUNAM, como por ejemplo ahí pasó, que han declarado desierto dos veces la plaza principal de la OFUNAM de Trombón, no les costaría nada, en serio, decir qué es lo que quieren en un principal. No dejen a inferir cosas. No, díganlo. Porque eso va a hacer que se partan el 10 de mayo los ejecutantes y tratar de llegar a los requerimientos que ustedes necesitan en un principal, en este caso un trombonista. Sería buenísimo, o sea, sería increíble que eso sucediera. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ojalá y sí lleguen estas palabras ahí a los sinodales, porque sería buenísimo en todo México. Ok, ya, la declaré desierto porque no reúnen las aptitudes. Ok, pon un pequeño listado qué aptitudes necesitas en un principal, en un fila, en un trombonista bajo, en un tubista. Claro. O sea, ¿por qué? Nada más así, no, se declaró desierto. Ajá, pero ¿por qué? Que también culpa tienen los ejecutantes en no preguntar por qué. ¿Qué respuesta dan? No, pues es que no soy bueno.
No, y aparte, creo que también los que se postulan nada más van a probar suerte, ¿no? Pero hasta para probar suerte creo que debes de llevar creces. O sea, no puedes ir a aventarte al precipicio sin una cuerda porque te vas a matar. O sea, tienes que probar suerte aventándote ya preparado. Y muchos y es que llegan esa... sin prepararse.
O sea, lo que acabas de decir es un punto brutalmente crucial. O sea, probar suerte, o sea, neta, o sea, ¿estás en serio pensando lo que está saliendo de tu boca? Para probar suerte, mejor vete a Plaza Garibaldi en México, o vete ahí a la Plaza de los Mariachis en Jalisco, que no me acuerdo cómo se llama, pero Vete ahí a probar suerte, vete a probar suerte a los grupos de pastel. Porque también no dimensionamos la responsabilidad de ir a hacer una audición. Y aún estamos, si nosotros pensamos así, voy a probar suerte, le estoy faltando el respeto a la orquesta. Le estoy faltando el respeto a los sinodales, que bien pueden estar haciendo otra cosa, muchísimo más importante. Es parte de una mentalidad. Por eso es de, no, pues pruebo suerte, y pues por eso siempre me ganan los lugares más chidos. Por eso, probar suerte, yo creo, métete mejor al ejército, a las bandas, a la de la Fuerza Aérea.
Bueno, que también ahí tienen sus cosas,
¿no? Ah, o sea, claro, sí. Bueno.
Entonces, creo que, pues para cerrar, hay mucho que reflexionar realmente. Es un tema muy largo. ¿Qué les puedes dejar a quienes llegaron hasta este momento de este capítulo de Lowbrass Tour? ¿Qué consejo les dejas para su praxis diaria?
Bueno, primero que nada, que si algo te pasa, un movimiento, etcétera, etcétera, no digas que es distonía. Si eres maestro, no digas que es distonía. Realmente sabes lo que es una distonía y cómo saber si es distonía o no. Si eres alumno, que no infieras que es una distonía. Ambos llegaron a una respuesta de probablemente es un gran problema del desorden de la motricidad. ¿Por qué se me está dando este problema? Por la manera en cómo he estudiado y no he concientizado cómo está puesta cada estructura, lengua, labios, cómo estoy cargando el instrumento, cómo está posicionado mi cuerpo a la hora de tocar, cómo estoy respirando, cómo estoy emitiendo el aire, cómo estoy realmente si utilizando o no el diafragma, cómo estoy realizando toda la acción al momento más crucial. No nada más tocar por tocar, resolver por resolver. Realmente concientizar. Ok, ya, resolví eso, es un punto. Dos, tengo un problema. ¿Qué puedo hacer? No digo porque va a aparecer marketing, no digo que si quieres puedas acudir a mí. Yo estoy a la orden, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no quisieras ir conmigo, es preguntar a tu maestro o buscar un punto de vista diferente que te haga realmente resolver ese problema y seguir hacia adelante. Pregúntale a tu maestro. Él se supone que es el que está a cargo de ti. Es el que debe de estar preparado. Es el que decidió ser docente. Es el que decidió investigar para resolver problemas, no para un aspecto de, lo acepto porque no voy a batallar. No, ya estoy al segundo o tercer año. No, ya estoy batallando, mejor lo corro. No. Resolver. Realmente tú buscar una respuesta y el darte esa respuesta. Porque estás en un sistema educativo que dura 8 años. No es posible que no se pueda resolver las cosas en 8 años. Y tu maestro cuidar a una persona desde el primer año, por mucho que toque. Porque ¿cuántas veces no ha pasado que tocan increíble, se titulan y truenan? Y ahí hiciste en 4 años. No es posible que no hayas sabido resolver. Es posible, bro. Simplemente no es posible.
Yo le agregaría que quieran también invertir, ¿no? Porque te pueden buscar o pueden buscar a otra persona que los vaya a ayudar. Pero muchas veces no queremos pagar por un servicio. Queremos que sea gratis. Esa es algo. No quiero sonar tampoco malinchista, pero en México yo lo veo muy seguido. O sea, no queremos pagar, queremos que todo sea gratis. O regateamos el precio, ¿no? Entonces, sí. Yo le agregaría eso. Pues ya está en la mesa, ya se dijo, lo caído caído. Estuvo con nosotros el maestro Reinaldo Daniel Martínez Reséndez. Nos habló de lo que es la distonía. Se queda la pregunta en el aire, ojalá y los ayude a reflexionar. Esto fue el Obras Tour. Muchas gracias. Adiós.